Pues meditábamos en la meditación anterior la creación de Dios, que nos ha creado por amor y para amarlo, y que nos sigue buscando continuamente porque solo quiere nuestra felicidad y nuestro bien. Y como sabemos, nadie es feliz fuera de la órbita del amor. Pero a pesar de eso, yéndonos otra vez a los orígenes, desde el inicio de la historia, el hombre y la mujer le dieron la espalda, rechazaron el amor que se ofrecía. Y nos ha sido revelado, pues en el principio, en el Génesis, la presencia de la serpiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Hay un gran simbolismo en la serpiente, un animal repugnante. Aquí en los alrededores hay que tener un poco de cuidado porque a veces hay serpientes, sí, grandes, víboras de cascabel, verdaderamente espantosas. Y bueno, pues en todas las culturas, como sabemos, la serpiente está siempre considerada eso, como un animal que se arrastra, que es arrojada a la tierra, que está reducido al polvo, la humillación. El hombre estaba llamado a la intimidad con Dios y parece que el pecado lo va a enaltecer, y lo que hace es hundirlo ahí al fango. El pecador se hace la ilusión de elevarse por encima de los cielos, pero en realidad se encuentra hundido en el lodo de una ciénaga. Decía Benedicto XVI, el mundo griego, cuya alegría de vivir se refleja tan maravillosamente en las epopeyas de Homero, sabía muy bien que el verdadero pecado del hombre, su mayor peligro, es la ibris, la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad, quiere ser él mismo su propio Dios para ser dueño absoluto de su vida y sacar así provecho de todo lo que ella le puede ofrecer. El rechazo de la sujeción, el estar en la mentira, el querer ser yo como Dios, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. No es verdad que si comen de ese fruto morirán, al contrario, tendrán esa capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el demonio dice, la serpiente era el más astuto, la astucia mala que mezcla la verdad y la mentira. ¿Cómo es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? No era verdad. No nos dijo eso. Eva entra en el diálogo. No nos dijo que no comiéramos de ninguno, solamente nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comíamos de ese árbol, si comiéramos de ese árbol, moriremos. No morirán. Aquí también podríamos decir, como la raíz de todo pecado, no darle crédito a Dios, darle más crédito a otra palabra que a la revelación de Dios. Por eso qué importante es que nosotros en nuestro día, sí, ¿tú por qué te riges? ¿Por tu razón o por la palabra de Dios? ¿O te riges por las modas, por las corrientes de opinión, por la manipulación que puede hacer hacia ti los medios de comunicación, o estás siempre alimentándote de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, de la verdad? ¿Por qué le das crédito a la palabra de la serpiente? ¿Por qué no haces de la palabra de Dios tu luz permanente? Y podríamos decir, la verdad es que porque yo quiero tener mi autonomía, yo quiero resolver las cosas como a mí se me ocurran. Recibe la palabra de Dios, guíate por la palabra de Dios. Y entonces, efectivamente, tendrás el camino de la vida. Vamos a pensar un poquito en nuestra situación con respecto al pecado. Hay mucha distinta manera de enfocarlo, pero como sabemos, todos tenemos pecado. Nadie puede lanzar la primera piedra sobre otro porque está también manchado por el pecado. Una vez fui a un... era yo capellán de un colegio y llegó la directora de otro colegio a decir: oiga, pues si podría usted ir a celebrar misa, porque fíjese que murió un muchacho llamado Patricio. Y ya es usted el octavo sacerdote que venimos a buscar para que nos celebre misa. Y digo, bueno, pues, ¿a qué horas es? ¿A las 11 o a las 12? No me acuerdo. Total, fui al colegio vecino y celebré misa y al final yo no sabía qué había pasado con Patricio, ni un muchacho de preparatoria. Y ya cuando me estaba regresando al otro colegio, se me acercó una señora que me dijo: oiga, ¿por qué dijo usted en la homilía que Patricio, que pidiéramos porque Dios le perdonara los pecados a Patricio? ¿Usted qué sabe? Pues oye, señora, yo tampoco sé nada de usted y también digo que usted también tiene pecados. No conocía yo a Patricio, ni sé de qué se murió. Bueno, esta era una cosa muy dolorosa porque, bueno, pues, se murió por lo que se pueden morir los jóvenes, que se murió por un accidente. Pero me llama mucho la atención, o sea, ¿qué no tiene pecado Patricio? Pues yo soy pecador, no reza usted, señora, cada vez que va a misa. Pues he pecado mucho, señora, usted, fulanita, ha pecado mucho, ha pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pero sí, como diciendo, oye, ¿por qué se pierde esa conciencia? ¿Por qué a lo mejor es más grave una falta ecológica o fumar que la ofensa al Creador? Que el rechazar el amor de Dios. Y podemos pedirle al Señor que nos dé finura de alma. O sea, yo quiero tener mucha conciencia de que tengo pecado, de que existe el pecado en mí. De que hay pecados incluso que a lo mejor ni siquiera he acabado de reconocer, pues, del todo. Por ejemplo, pues seguramente todos tendríamos mucho que pensar en el tema de los pecados de omisión. Que cuando leemos la palabra de Dios y vemos las parábolas que explica Jesús, los condenados son siempre, no tanto porque hayan sido grandes pecadores, sino porque dejaron de hacer lo que tenían. Como las vírgenes necias no llevaban aceite. El siervo que escondió el talento no lo puso a trabajar, ni siquiera lo perdió. Pues he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En materia leve, en materia grave, he sido liberado del pecado original, pero tengo las reliquias, las consecuencias, la inclinación al pecado. Y tendré que decir, a ver, el justo peca 7 veces, ¿cuál es mi principal campo de pecado? Aunque sea interior, por ejemplo, soy una persona que es muy dura en los juicios internos, que tiene mucho mal humor. A lo mejor no son pecados muy graves porque no digo groserías o porque no agredo físicamente a nadie. Pero podré decir, oye, ¿eso es de Dios? ¿Eso que estás pensando lo pensaría aquella que no tiene pecado? María Santísima. ¿Tendría ese genio? Si eso no se puede interpretar como algo propio de María, casi podríamos decir, ten la seguridad de que tiene un punto de pecado, un punto de corrupción. Eso no lo haría María, eso no es de un hijo de María. Y por lo tanto, pues voy a estar pendiente de decir, ¿esto lo identificas como tuyo o no? Y así podríamos decir, bueno, pues cuántas cosas de pecado, pequeños, es que como de más, es que pierdo el tiempo, es que digo pequeñas mentiras. Es que tengo, por ejemplo, alguna malquerencia, tengo un rechazo hacia alguna persona, no la acepto. ¿Lo haría María? ¿Tendría tu corazón, María? Con Judas. Seguramente María trató muchas veces de ayudar a Judas, también seguramente como con su cariño. Pues líbrame, Señor, de estas pequeñas raposas, de estas bacterias o virus que se me van metiendo, que me debilitan, y que tengo que hacer constantemente actos de contrición, perdón. Y para que esté el agua bendita, pues a la entrada de las iglesias, pues para que me quiten mis pecados veniales, para que me ayude a purificarme. El otro día le eché agua bendita a una persona y me dijo, por favor, échenme más, como diciendo, es que estoy muy, muy, muy manchado. Pues ándale, pues, te voy a echar más agua bendita, pero acuérdate que nada más quita los veniales, los otros tienes que ir a confesar. Perfectamente vamos a decir, Señor, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Y mientras lo digo tres veces, me golpeo el pecho. Qué bueno es también en esta realidad del pecado decir, oye, empieza por ti, no golpees a otros. Es que la culpa es de mi vecino o de el político. Pues qué triste es ver, pues eso, ¿no? Como, pues parece en la sociedad actual que todo el mundo se queja de todo. El señor Fox hizo todo mal. El señor Calderón hizo todo mal. El señor Peña está haciendo todo. Oye, algo bueno habrán hecho, ¿no? ¿Y por qué, pues, los, cómo se llaman esos de España, los inconformes? ¿Por qué se reúnen? Es que tenemos que protestar. Oye, ¿y tú no será bueno que te golpees tu propio pecho? Y digas, yo soy el pecador. Es una cosa muy sana tener devoción a los salmos penitenciales, porque pues, nos los da Dios, como saben, los salmos nos los ha dado Dios para que nosotros se los digamos, para que hagamos oración con palabra revelada. Y pues hay bastantes salmos penitenciales que muchos pues reflejan también la contrición del rey David. Y es muy agradable a Dios la contrición, es una gracia el tener contrición, el dolerme. Por eso cada noche es bueno hacer un acto de contrición, o sea, límpiate, pídele perdón. Es que no encuentro nada, pues ve más a fondo porque seguramente habrán cosas. Domine ne in furore tuo arguas me. No me reprendas, Señor, en tu ira, en tu furor no me castigues. Estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama. Es el Salmo 6. Estoy llorando de dolor, no por haber fallado, no por coraje, sino porque tú eres bueno y a ti te he ofendido. Hay una pequeña historia de este gran moralista, San Alfonso María de Ligorio, obispo de Santa Ágata de Nápoles. Era obispo y mandó llamar a su presencia a un sacerdote de quien sabía que llevaba mala vida. Ya también ahora que leemos noticias muy tristes de sacerdotes. ¿Cómo sería que tuviéramos también afán de contrición? O sea, perdón, Señor, o sea, alguno dice, bueno, ¿y por qué siempre acusan a los sacerdotes? ¿Por qué no acusan a los médicos o a los maestros? Pues tienen razón en acusar más a los sacerdotes, porque pues porque se supone que son hombres de Dios. Entonces, San Alfonso mandó traer a su presencia a un sacerdote que llevaba mala vida. Cuando el sacerdote iba a entrar en la sala de visitas, se encontró que el obispo había puesto en el umbral de la misma un gran crucifijo sobre el que era preciso pasar, ¿no? No, en el suelo puso un gran crucifijo. El ladrón se detuvo. Tenía miedo. ¿Cómo voy a pasar aquí encima de este crucifijo? No tengáis reparo, le dice el obispo, en pasar sobre esta imagen, pues habéis pisoteado no a una simple representación, sino al cuerpo vivo de Jesús. No sé por qué ahora tenéis miedo. Pues una enseñanza muy clara, si veis que, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Jesucristo, es volver a crucificarlo, es volver a escupirle, es volver a burlarnos de Él, y por eso, Señor, danos conciencia de la gravedad del pecado, de mi pecado. Ayúdame a que esté yo muy lejos, a que incluso pueda pedirte que si alguna vez voy a cometer un pecado mortal, antes me quites la vida, porque es peor un pecado mortal que mi vida física. Es peor un pecado mortal que me dé cáncer o que me dé sida. Un pecado mortal tiene gravedad infinita. Es causarle un gran dolor al Señor. Entonces dame sensibilidad. Ayúdame a tener como el shock ante el pecado, como la serpiente. O sea, cuando digo una serpiente me da un shock. Y digo, no me puedo acostumbrar. Y como estamos rodeados de pecado, de todo tipo de pecados, como hay una, decía San José María, un avance de olas de pecado que lo anegan todo, puedo estar diciendo, ya me acostumbré a convivir con el pecado. No te acostumbres. Es que tengo un sobrino homosexual que quiere traer a su pareja a la cena de Navidad. Pues mira, vienes tú sin tu pareja, porque no me quiero acostumbrar al pecado. Y ni modo. Es que tampoco voy a ir yo. Bueno, pues más daño te haría aceptándote aquí tú con tu pareja, o como se llame, diciéndote, no, no pasa nada, pues sí, ten tu pareja y al rato nos traes a otra. Y no me quiero acostumbrar, o sea, quiero que yo y mi familia, es que no te metas en mi vida, bueno, tú tampoco te metas en la mía. No me quiero acostumbrar. Y por eso voy a ser muy cuidadoso de, no sé, es que este periódico está lleno de mugre, pues cámbiate. Recibe las noticias por internet si quiere. Pero es que me va haciendo una costra que me hace cada vez más insensible. Y entonces me acerca al riesgo de que yo a lo mejor en un momento dado, como ya tengo poco shock ante el pecado, de repente me atrape. Porque soy capaz, decía San José María, de cometer todos los errores y todos los horrores que ha cometido el hombre más depravado. Tristemente, yo ves que esta persona era un buen padre de familia, tenía a su esposa y sus hijos, y ahorita anda ya perdido por ahí con otra mujer. Y por supuesto abandonó toda práctica religiosa y está ahora sí que sumido en el estercolero. ¿Cómo es posible si era presidente de la asociación piadosa de la parroquia, no sé qué? Bueno, pues no hay pecado ni crimen cometido por otro hombre, decía San Agustín, que yo no sea capaz de cometer. Y si aún no lo he cometido, es porque Dios, en su misericordia, no me lo ha permitido y me ha preservado del bien. Por eso decimos todos los días, de veras reza con toda fuerza, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. No me dejes caer en tentación. Cuídame, tráeme siempre con la cuerda corta. No me des mucha cuerda, porque ahora sí, como dice el dicho, porque si no voy a andar como burro sin mecate. ¿Qué hace un burro sin mecate? barbaridad y media. Bueno, va a decir, pues entonces atiende a tu pecado, ten contrición, reconoce aquello que no puede María identificar como suyo, y después cuida mucho las ocasiones. Hay ocasiones de pecado, ocasiones próximas y ocasiones remotas, ocasiones voluntarias y ocasiones necesarias. Pues las ocasiones voluntarias, próximas, hazlas remotas siempre, y evita cualquier ocasión voluntaria. Si tienes ocasiones necesarias, todos estamos en ocasión necesaria, porque no podemos irnos del mundo, pero que todo sea remoto. Y también, como dice Camino, huye de las ocasiones, pon tierra de por medio. Pues todos lo tenemos que hacer, todos, también los sacerdotes. Es que me estaba llamando una señora joven porque quería que resolviera. Oye, ¿esa señora te gusta? Sí, sí me gusta. Pues ya no le contestes. Es que, ¿a qué sacerdote voy a recurrir? Pues no es tu problema. No sé, que acuda a otro. No te arriesgues. No estás libre, no estás confirmado en gracia. No hay pecado. Es San Agustín, fíjense ustedes, San Agustín, el teólogo más citado, decía, cualquier crimen que haya cometido otro hombre, yo soy capaz de cometer. ¿Y por qué no lo ha cometido? Porque Dios en su misericordia me ha preservado y me da la luz para decir, fíjate, examina ocasiones. ¿Dónde estás en ocasión? Pídeme finura de alma. Miserere mei domine secundum magnam misericordiam tuam. Ten misericordia de mí, Señor, según la abundancia de tu misericordia. Por tu inmensa bondad, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. El prelado del Opus Dei, por una indicación que dejó San José María, todos los prelados del Opus Dei tienen que rezar antes de irse a la cama este salmo, un salmo miserere. Miserere mei, ten misericordia, no me sueltes de tu mano. De profundis clamavi a te domine, desde lo hondo llamo a ti, Señor. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién podría resistir? Pues dame conciencia fina que me lleve al aborrecimiento al pecado, a que pues imite a los santos, que siempre han tenido esta actitud. Dicen que a veces San José María, cuando había esas películas que se rentaban, que no había todavía pues la electrónica, sino pues, carretes, pues si alguna película tenía un poquito de sensualidad, se levantaba y se iba. O sea, es como si dijera, pues fíjate que hicieron unos brownies muy ricos de chocolate, mantequilla, azúcar glas, deliciosos, pero les pusieron un poquitito, una pizca del excremento del perro. Pues bueno, es que es muy poquito, pero la verdad, mira, ni siquiera te vas a dar cuenta, cómetelo. No, hombre, ¿cómo me voy a comer? Pero ¿quién se le ocurrió? Es que es una película extraordinariamente buena. Bueno, tiene excremento del perro. No te va a pasar nada, no, sí me va a pasar. ¿Quién sabe qué daño me haga a la corta o a la larga? Dame, Señor, esta finura de decir, oye, eres hijo de María. Acuérdate que vienes del vientre de Eva, de esta pecadora que oyó la invitación, la sugestión, el engaño de Satanás, que le dio más crédito a la palabra del demonio que a la palabra de Dios. Pero vienes también del vientre de María, tota pulcra. Eres hijo de María en esta vida nueva de los hijos de Dios. Por eso tu planteamiento siempre tiene que ser de máximos. O sea, voy a estar muy lejos, con la ayuda de Dios, en los detalles pequeños, la finura. Lo único que tengo miedo es de la muerte del alma, que me puede producir el pecado mortal. Quisiera estar con estas medidas de precaución, estas medidas de seguridad. Estoy evitando las ocasiones. Pretende Lucifer, dice don Álvaro, que no nos percatemos de que las iniquidades grandes o pequeñas que se oponen al reinado de Cristo en las almas arraigan en el corazón humano como fuerzas devastadoras. ¿Qué pasa en el mundo? Es la suma de pecados. ¿Por qué la familia está en crisis? ¿Por qué la corrupción? Pues bueno, se suman los pecados. Fuerzas devastadoras. Y procura el padre de la mentira que desde el corazón estos malos deseos irrumpan con virulencia en la conducta personal. Por esto, Satanás está tan obstinado en que los hombres no se interesen por la vida interior, en que no aprecien la necesidad de luchar, en que no se descubra la relación estrecha entre los pecados personales y la oposición al reinado de Cristo en el alma de los hombres. Mater pulcre dilectionis, Madre Inmaculada, gracia plena, queremos estar siempre como de tu lado, estar siempre en tu equipo, ser de los tuyos, de tu ejército. Pues ayúdanos, danos esta conciencia: yo vengo del pecado, tengo el pecado, está arraigado en mi alma, tengo esas consecuencias del pecado original. Enconadas por mis pecados personales, dame esta sensibilidad, esta finura, esta claridad para estar siempre lejos del peligro y para tener siempre muy a flor de piel el afán de contrición por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.